¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Se cumple hoy exactamente un año desde que el gobierno de Pedro Sánchez anunció el reconocimiento del Estado palestino. El gobierno se ha agarrado a la causa palestina con la inestimable colaboración de Netanyahu y su salvaje invasión de Gaza. Pero Sánchez pretende erigirse en referente internacional frente a Netanyahu e intenta abrirse a codazos un hueco en la escena internacional con esta bandera. Bueno, y ojo, nadie dice que no haya que exigir límites morales a Israel, ¿eh?, por la espiral desenfrenada de violencia que está provocando una gravísima crisis humanitaria. Pero un año después de reconocer el Estado palestino, cabe preguntarse si España ha conseguido algo. Sobre el terreno, el resultado ha sido nulo, porque el gobierno de Netanyahu pasa por alto cualquier presión diplomática que no sea la de Estados Unidos. Y Donald Trump ahora mismo está a otras cosas, como por ejemplo suspender visados de estudiantes. Álvarez y Sánchez han decidido colocar a España a la vanguardia de la causa pro-palestina en todo tipo de foros. El último de ellos fue el llamado Grupo de Madrid. Allí el ministro Álvarez ha intentado liderar un embargo de armas a Israel. El anuncio queda fenomenal para sus socios de extrema izquierda, pero en la práctica sirve de poco o de nada, porque enseguida países como Alemania rechazaron la idea en la propia cara de Álvarez. Al final, el movimiento diplomático que más repercusión ha tenido para España se ha limitado a las votaciones de Eurovisión, y eso dice mucho de la frivolidad con la que la Moncloa se toma sus propias causas. Si Israel está cada vez más aislado, es por los crímenes de guerra de Netanyahu, no precisamente por la presión de don José Manuel Álvarez, que ni siquiera ha sido capaz de conseguir que se vote la oficialidad del catalán en Europa. Ahora bien, en lo personal, a Pedro Sánchez esta estrategia pro-palestina sí le ha servido para varias cosas, ¿eh? De cara al exterior, para potenciar su imagen internacional e intentar salir en la foto, y quién sabe si para buscar un curro cuando los españoles lo desalojen de la Moncloa. Y también le ha servido como cortina de humo para desviar la atención de sus problemas domésticos de corrupción. Hoy mismo, en pleno escándalo por los ataques a la UCO, orquestados por fontaneros del PSOE, con una dimisión de un secretario de Estado de Seguridad o con el juez Peinado tomando declaración a más testigos en la investigación sobre Begoña Gómez, Sánchez ha sacado el comodín de Gaza y ha esquivado la sesión de control del Congreso con la excusa de irse a Bruselas a reunirse con von der Leyen para hablar de Oriente Próximo, entre otras cosas. Así que un año después, el reconocimiento del Estado palestino apenas ha servido para ejercitar otra cosa que el postureo y la propaganda, y también la hipocresía. Porque desde que comenzó la guerra de Gaza, el gobierno español ha firmado casi 50 contratos con empresas israelíes de armamento o de tecnología militar, por un valor que ronda los 1.000 millones de euros. Te voy a dar dos ejemplos, de los que Marlaska o Robles no quieren hablar. Primero, tras la visita de Sánchez a la frontera de Gaza, Defensa compró a Israel 168 lanzamisiles contra carros. Y justo 6 meses después de que Sánchez reconociera al Estado palestino, el gobierno, su gobierno, adjudicó a una empresa israelí un contrato de munición para los carros de combate Leopard, que rondaba los 2 millones de euros. O sea, que muchas balas de Marlaska, pero de estos contratos, ¿qué? Ningún ejército puede permitirse prescindir de la tecnología militar israelí, porque es la mejor del mundo. O sea, que el gobierno se le llena la boca proponiendo el embargo de armas a Israel por las atrocidades de Gaza, pero basta rascar en los hechos y no en los dichos para que aflore una vez más su monumental hipocresía.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, con especial atención a la tragedia en la Isla del Hierro, donde ha volcado un cayuco justo en el momento en que casi 200 personas, que es la que iban en esta barcaza, estaban siendo rescatadas en el puerto de La Restinga. ¿Qué balance tenemos a esta hora, Santi Morollón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues de momento son 7 las mujeres fallecidas, 4 adultas, una menor de 16 años y 2 niñas de tan solo 5 años. Han sido también en este momento, de hecho lo están haciendo, trasladados en helicóptero hasta el Hospital de la Candelaria en Tenerife, un niño de 3 años y una niña de 5, ambos heridos graves por ahogamiento incompleto. Y hay además otros 4 menores con disnea atendidos en el Hospital del Hierro. Se cree que fue precisamente el hecho de que los migrantes se pusieran en uno de los lados del cayuco lo que hizo volcar la embarcación y que naufragase justo cuando estaban siendo desembarcados en el muelle de La Restinga, en la Isla del Hierro.
Gracias, Santi. Cualquier novedad nos pides paso desde allí, desde Canarias. Y ojo al calor, porque la entrada de aire procedente de África podría dejarnos en estos últimos días de mayo las temperaturas más altas registradas en estas fechas desde 1950. Lo advierte la EMET, que de momento ya tiene activadas alertas amarillas por calor en el Valle del Guadalquivir, centro de Extremadura, Valle del Ebro y también en el interior de la provincia de Orense, donde se esperan hasta 36 grados. Y hoy hemos conocido el premio Princesa de Asturias del deporte anunciado por el jurado en Oviedo.
A la tenista estadounidense Serena Williams, considerada una de las mejores tenistas de la historia, con un palmarés deportivo incuestionable.
Un palmarés brutal. Tiene 73 títulos individuales, 23 de ellos de Grand Slam y 4 oros olímpicos. Además, también es referente fuera de pista por reivindicar el papel de las mujeres en el deporte.
Y en los deportes, esta noche, Betis-Chelsea y Kenner-Chelsea. En la final de la Conference, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El Betis puede hacer historia esta noche en Breslavia. Si gana este título, sería su primer título europeo. Vamos con las noticias. Primer hotel de concentración del Betis, José Manuel Oliva.
Acaba de comenzar el almuerzo de la plantilla del Betis en este hotel de concentración. Comen con Pellegrini los jugadores, tanto el presidente Ángel Haro como el director deportivo Manu Fajardo. Adrián se perfila como el portero titular. Lo Celso, con molestias, solo está para un rato. En el Chelsea, Maresca ha confirmado que el portero de esta noche será el ex del Villarreal, Philip Jorgensen. El internacional español, Marc Cucurella, será también titular.
Antes del partido a las 9, la noticia está en el desplazamiento masivo de los béticos que están poblando las calles de Breslavia. Andrés Ocaña.
15.000 béticos tenemos en las calles de Breslavia ahora mismo. 12.000 van a entrar con entrada y los otros 3.000 van a estar disfrutando del partido en las calles. La relación con los aficionados del Chelsea es absolutamente espectacular. Momentos de disfrute. Así suena ahora en directo en COPE la afición del Betis en Polonia.
El partido lo contamos desde las 8 en el tiempo de juego y hasta ahora está jugando Carlos Alcaraz su segundo partido de Roland Garros frente al húngaro Marozsan. Está ganando 3-0 en el primer set.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Mires hoy donde mires, aparece ella. Leire Díez Castro. La pseudo periodista, en realidad mano derecha del secretario de organización del PSOE, de Santos Cerdán, que habría intentado frenar investigaciones que salpican de lleno al gobierno a base de ofrecer pactos con la fiscalía y buscar información para atacar a jueces, a fiscales y a guardias civiles de la UCO. Bueno, pues hoy se multiplican esos titulares, Pilar.
Vamos a hacer un repaso de algunos. Mira, en El Mundo titula así: la fontanera del PSOE le ofreció un ascenso a un mando de la Guardia Civil imputado en el caso Coldo a cambio de pruebas para atacar a la UCO. La Razón añade que Leire Díez contactó en verano con cargos del PSOE andaluz para buscar trapos sucios de Juanma Moreno o algún consejero de su gobierno. Da un paso más El Español diciendo que la propia Díez ofreció a varios medios un vídeo sexual madre del fiscal mía anticorrupción atacado por el PSOE y por Junts. En El Confidencial leemos que las cloacas del PSOE querían destruir al fiscal del 3% de Convergencia. The Objective añade que Díez y otras personas del entorno del PSOE indicaban con qué fiscales había que hablar para sellar un pacto. Y también cuenta ABC que el empresario Hamlin, procesado por un fraude millonario en hidrocarburos, ofreció a la fontanera del PSOE usar a un antiguo mando de la Guardia Civil en su búsqueda de información en contra de la UCO.
Y con los kioscos, con los periódicos de internet repletos de noticias sobre Leire, con el tufo a cloaca ascendiendo de las alcantarillas socialistas, ¿qué dicen en el partido? ¿Qué dicen en el gobierno? Pues se desentienden de esta militante.
Que no tiene nada que ver en cualquier actuación que se pueda haber desarrollado en ese marco.
Nada que ver. Este es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que intenta marcar distancias en los pasillos del Congreso. Ahí está Ricardo Rodríguez. Buenas tardes, Rick.
¿Qué tal, Jorge Pilar? Buenas tardes.
O sea, que gobierno y Partido Socialista intentan desvincularse como sea de su propia militante, pero de momento no hay ninguna consecuencia para ella, ni expediente, ni nada, ¿no?
No, ese es el punto flaco de la estrategia de un gobierno y PSOE que trata de desvincularse del escándalo y hasta se han lanzado a desacreditar a su identificada como fontanera del PSOE para contener los efectos de las maniobras. En las últimas horas han retratado a Leire Díez como un fantasma o una friki. Hasta han apelado al manido pequeño Nicolás como comparación. Ello tampoco significa que las alturas desprecien el impacto del goteo diario. Hay mucha marejada, pero Ferraz evita dar pasos, el de abrir expediente, siquiera informativo, contra su militante, y se llama a una necesidad de respetar todos los procedimientos. Esto es textual. La bola se va haciendo muy grande para la dirigencia territorial del partido. El temor sigue siendo a lo que pueda venir, sobre todo ante la incapacidad de atajar una percepción de que Díez hacía trabajos sucios para Santos Cerdán. De cualquier modo, el PSOE aparece ya anclado en una parálisis impropia de un partido encargado de sostener al gobierno, y así lo están percibiendo ya sus propias filas.
Yo creo que la bala ya del pequeño Nicolás la gastaron con Aldama. A ver cómo tapan ahora las maniobras del aire. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y como es evidente, todas esas noticias pues han marcado la sesión de control al gobierno en la que no ha estado Pedro Sánchez. El presidente se ha reunido de manera informal en Bruselas con Ursula von der Leyen y han sido los pocos ministros presentes en el Congreso los que han tenido que torear con esta delicada situación. Congreso, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La bancada azul parecía prácticamente un erial y le ha tocado defender a los socialistas a la vicepresidenta que representa a la otra parte del gobierno, la de Sumar, una Yolanda Díaz que solo quería hablar de los buenos datos del paro frente a una diputada del PP, Cuca Gamarra, que la acusa de acabar siendo la albacea, la defensora del sanchismo mafioso.
¿Participa usted en el gobierno de los fontaneros, de las leyes, que se dedican a obstruir a la justicia cuando investigan casos de corrupción? Todo esto, además, con prácticas muy mafiosas.
Mal que les pese, este gobierno de coalición es el más estable de Europa. Los que generan inestabilidad, señorías, son ustedes.
Inestabilidad, dice Yolanda Díaz, que los ministros Bolaños y Marlaska han elevado a la categoría de barro y lodazal, porque ninguno ha querido entrar a desmentir y mucho menos a denunciar esos audios contra la unidad central de la Guardia Civil por investigar los casos de corrupción, porque la táctica hoy consistía en pasar de puntillas sobre este caso e intentar desviar la atención por mucho que insistieran desde la oposición.
Tarea difícil, sin duda. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
El gobierno más estable de Europa, dice Yolanda Díaz, y no puede sacar los presupuestos. Bueno, claro que la dimisión del número 2 del Ministerio del Interior, la secretaria de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, la mano derecha de Marlaska, se ha anunciado en medio de este revuelo, pero nos lleva a preguntarnos si existe algún tipo de relación con las cloacas. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La versión oficial que dan en el Ministerio de Marlaska es que no hay ninguna relación, que este hombre se va por motivos personales, ¿no?
Así es. Mira, escucha esto. Ponle fecha y no lo intentes argumentar. Esto se lo dijo un buen amigo a Rafael Pérez, efectivamente hace unos días, cuando el secretario de Estado le mostró su temor de que su marcha ya decidida se podía asociar con algún escándalo, ¿no? Hace solo un mes, por ejemplo, Interior fue públicamente humillado, recordad, por Moncloa al obligarle a rectificar lo que acababa de anunciar oficialmente como algo cerrado, la compra a Israel de 15 millones de balas para la Guardia Civil. Quien firma esos contratos y ahora tendría que lidiar con las consecuencias de la rectificación, ¿quién es? El secretario de Estado de Seguridad.
Que se comía el ministro, marrón.
Bueno, te quiero decir, es una más, un lance más, porque el ministro niega hoy que ese desencuentro esté tras la marcha de su número 2.
Por supuesto que no. Además, en relación a ese contrato al que haces referencia, tuve una comparecencia en el pleno del Congreso la semana pasada y evidentemente también dije que si había habido en ese caso algún desajuste, algún error, era un error mío.
En fin, algún desajuste. En cualquier caso, Jorge, no se apaga un incendio cuando empieza otro. Y esta semana, ya sabemos, estalla un escándalo sin precedentes con una unidad de élite como la UCO en el centro del remolino que amenaza con extenderse a la dirección general del cuerpo y veremos si el resto de la institución. La versión oficial es que nada de esto tiene que ver con la marcha de Rafael Pérez. Razones meramente, insisten, personales y familiares. Ministro y secretario llegaron al ministerio, es verdad, solos y juntos, hace 7 años, de una fidelidad extrema. El ministro le exigía, dicen los próximos, lealtad, trabajo y poca iniciativa. Eso casi siempre queda para Marlaska. Con esas condiciones y en medio de este tsunami, lo más difícil ahora, me dicen, buscar un sustituto a la altura. Rafa, concluyen, ya no podía más.
Cualquiera se cree una versión oficial dada por Marlaska. El crédito se gana. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y mira qué curioso. Mientras algunos se empeñan en presentar a los empresarios en España como los malos, los villanos, entre otras cosas para derivar sus propias responsabilidades, resulta que la percepción que tenemos los españoles de los empresarios está mejorando significativamente. ¿Y sabes dónde ha crecido más la buena imagen del empresariado? Pues en las zonas afectadas por la Dana. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
¿Por qué? Porque allí donde falló el sector público, estuvo la iniciativa privada sacando gente adelante.
Por eso más del 65% de los españoles considera que jugaron un papel muy relevante apoyando a toda esa gente, a todas esas poblaciones, según el barómetro del empresario 2025 que han elaborado la Asociación Valenciana de Empresarios, la consultora CAT3 y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE. Este estudio también nos muestra una parte negativa, ¿no? Que solo el 15% de la población cree que es fácil emprender en España, sobre todo porque hay mucha burocracia y demasiados impuestos. Vicente Boluda, presidente de los empresarios valencianos.
Que si queremos que haya más empresarios y con ello generar más empleo y más inversión, necesitamos impulsar la simplificación administrativa, reducir impuestos y concienciar a la ciudadanía desde edades tempranas de que el fracaso es parte del aprendizaje.
Bueno, que sepáis que aún así, uno de cada cuatro tiene intención de montar su propio negocio y ese porcentaje asciende a más de la mitad si hablamos de los jóvenes. Por recordar unos datos, en España hay casi 3,3 millones de empresas que generan el 87% del PIB y el 85% del empleo. Y otra cosita más, casi 9 de cada 10 euros que se invierten aquí en nuestro país provienen del sector privado.
Pues mira, que crezcan vocaciones de emprendedores es una buena noticia. Me gusta dar buenas noticias. Gracias,
Vic. Sin duda. A vosotros. No, y que tengamos una percepción de los empresarios, desde luego.
Hombre, acabamos de contar antes el caso del que ha contratado a Salvador Méndez, el chico que lleva 2 años sin techo en Barajas y lo ha contratado. Pues eso es un empresario,
pues
también.
Está bien que se tenga esa percepción. Victoria, muchas gracias.
A
como
vosotros,
decimos, como que llega ya la información de tu COPE más cercana. Sigues en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
¿Interesante?
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
HSN te apoya en tu digestión. Cuídate desde dentro con los complementos con enzimas digestivas o probióticos de su línea de salud y bienestar. Y hasta el domingo 1, aprovéchate con hasta el 50% de descuento. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Papá te llevó a Tutuki Splash en la primera cita?
Sí, todavía tenemos los chubasqueros.
¿En serio? ¿Y cuándo vamos todos?
La vida es una atracción inolvidable. Ven a celebrar el 30 aniversario de PortAventura World con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu hotel más entradas con hasta 15% de descuento. Consulta condiciones.
Mi, 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 mi.
Iberdrola, me, mi, ma.
¿A ti?
Sí, a mí. Porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a mi Conos, un cero en mi Siones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los carriles centrales del Paseo de la Castellana se han llenado de taxis y además hoy estaban vacíos, solo iban los conductores, y es que llevan toda la mañana protestando por la entrada en vigor de 8.500 nuevas autorizaciones para los VTC. Estas autorizaciones forman parte de un paquete más amplio, fueron recurridas en los tribunales, pero la justicia ha obligado a la Comunidad de Madrid a concederlas. Cuando se otorguen, habrá más vehículos de transporte con conductor que taxis circulando por las calles de Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Y cuáles son las principales reivindicaciones de los taxistas?
Bueno, pues fundamentalmente poder trabajar, porque con estas nuevas licencias, como decías, son ya más VTCs que taxistas circulando por Madrid. Una situación insostenible para el taxi, que está más regulado y profesionalizado. Juan Sánchez lleva 40 años con el taxi.
¿Quién sobrevive en esa situación? La economía sumergida. Nosotros somos un sector regulado, llevamos un seguro, un vehículo con una licencia en las puertas, una identificación, un control por los ayuntamientos. Cabify, Uber no tienen ningún control, es anarquía.
Tras una gran pancarta en la que se leía "es una invasión, no cabe ni una más", miles de taxistas han discurrido por el Paseo de la Castellana, Río Rosas, Cuatro Camino y Raimundo Fernández Villaverde en una marcha pacífica, donde han dejado sendas cartas en el Ministerio y en la Consejería de Transportes pidiendo una reunión urgente. Ahora mismo aquí, en Raimundo Fernández Villaverde, ya no hay apenas taxis, ya se circula con normalidad en una manifestación que ha terminado a la una.
Y la cuestión es si hay alguna solución para que convivan taxistas y VTCs.
Pues según Julio Sanz, presidente de la Federación Regional del Taxi, todo pasaría por un cambio de legislación en la que están implicadas, ha insistido, todas las administraciones. De ahí las misivas al Ministerio y a la comunidad. De momento han enviado un recurso a la Fiscalía para que se evite, como ha ocurrido en esta ocasión, que licencias que habían sido denegadas puedan finalmente operar.
Veremos a ver si la Fiscalía, en esta demanda que hemos presentado a primera hora de la mañana, con amplia documentación y amplios datos sobre lo que nosotros entendemos una presunta falsedad documental, tendrá que ser la justicia la que determine, si pone freno y fin a esto, yo creo que conseguiremos que el taxi siga dando ese servicio de interés público.
Y amenazan, si no tienen una respuesta más pronto que tarde, van a bloquear aeropuertos, estaciones y lo que haga falta para reivindicar la supervivencia del taxi. Se nos viene, Pilar, un verano calentito.
Pues sí, eso parece. Gracias, Benain. Pues plataformas como Cabify defienden que pueden coexistir unos y otros, y de hecho su portavoz Javier García asegura que los taxistas se están beneficiando de los servicios que presta Cabify a través de su aplicación.
Según los últimos datos disponibles, en el año 2023... los taxistas adheridos a nuestra plataforma ingresaron 12 millones y medio de euros netos. Uno de cada tres taxistas, en torno a 5.000 aproximadamente de los que trabajan en Madrid, lo hacen con nosotros, con Cabify.
Y a esta hora tenemos los termómetros del centro de Madrid marcando ya 31 grados. Todavía les queda por subir un poquito. Y esta madrugada empezamos ya con las primeras noches tropicales de la temporada. Toca pasar calor. Son las 2 y 23 minutos y es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento seguimos pendientes de un alcance que dificulta la entrada a Madrid por la A1 a la altura de Alcobendas. Al margen de ello encontrarán tráfico en aumento, especialmente en la salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas hacia Madrid y A6 en El Plantío, además de tráfico en aumento en la M40 en el entorno de Coslada, en ambos sentidos de la circulación.
Y con este calor que está haciendo ya, pues hay que tener mucho cuidado con los materiales inflamables. Te voy a hablar enseguida de los que hay en el campo.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Quiero Aguadame Service. ¿Me la traen hasta casa sin moverme del sillón? Mucho uso, nada tiro. Sostenible y con confort.
Vivo como doña, vivo como don con...
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
El Teatro Amaya y la compañía lírica L'Opera More presentan dos óperas imprescindibles. Tosca, de Giacomo Puccini, del 4 al 8 de junio. Y Rigoletto, de Giuseppe Verdi, del 17 al 19 de junio. Vive la ópera en directo. Venta de entradas y más información en teatroamaya.com.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en axa.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que has visto alguna vez una especie de pelusilla blanca que se extiende como un manto por algunas zonas de la región, sobre todo en las riberas de los ríos donde hay muchos chopos. Esa pelusa es muy inflamable, por lo que los agentes forestales están inspeccionando de forma preventiva todas esas zonas de riesgo. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, como bien dices, esta pelusa forma una capita que recuerda a la nieve o al algodón, pero hay que tener mucho cuidado para prevenir incendios. Y por eso, la Comunidad de Madrid ha empezado ya una campaña de vigilancia en más de 100 puntos de la región, puntos donde se producen grandes concentraciones de esta pelusa del chopo. Andrés Martín, jefe de unidad de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid, ha explicado el peligro que supone.
Una pelusa seca que pesa poco y al caer al suelo pues no desplaza el aire del interior de esa capa. Pero si acercamos una fuente de calor o una llama a esa capa, pues propaga rápidamente y si la vegetación aledaña a la misma está seca, pues tenemos todos los ingredientes necesarios para que se genere un incendio forestal.
Para reducir riesgos, lo que hacen es mojar la zona para que la pelusa se compacte y haya menos posibilidades de que se incendie. Sin embargo, hay veces en que la pelusa la encienden a propósito para ver cómo arde y hay que tener mucho cuidado si cualquiera está pensando en hacerlo, porque Andrés Martín ha dejado claro que podemos estar cometiendo un delito.
Código penal actual que tenemos tipifica que cualquier persona que genere un incendio forestal puede ser constitutivo de delito, por lo tanto siempre recomendamos lo mismo, no jugar con la pelusa del chopo, aunque nos den ganas de verlo y grabarlo, todo lo que empieza como un juego o una broma pues puede acabar pues como un delito.
Ya que hablaba de esto de grabar la pelusa arder, por curiosidad me he metido en YouTube para ver si había algún vídeo y la verdad es que es algo hipnótico, pero como dice Andrés Martín, Pilar, es mejor no jugar con fuego y evitar sustos.
Eso desde luego, vamos, a mí no se me ocurre, a ti espero que tampoco. No, Jesús, no. Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Gazpacho García Millán, hecho en Andalucía. El gazpacho tiene nombre y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho por su nombre, García Millán.
Este 2 de junio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Domicilia o paga tus recibos en madrid.es, entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, Línea Madrid o en el 010. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El PSG y el Inter de Milán se citan en Múnich para coronar al Rey de Europa. Este sábado la final de la Champions en COPE.
Este es el mejor fútbol del mundo.
La emoción del fútbol donde siempre. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Insparia, líder en salud capilar de Europa, con tecnología de vanguardia y el mejor equipo médico, te ofrece la final de la Champions.
Nueva sesión del juicio contra el portugués, acusado de matar a 4 personas y herir a otras 9 en una boda de Torrejón de Ardoz. Los forenses niegan que sufriera algún tipo de trastorno psicológico o consumiera drogas en el momento en el que atropelló a varios invitados, causando, como decimos, la muerte a 4 de ellos. Está previsto que el acusado preste declaración mañana. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La sesión de control al gobierno hoy tendría que haberse celebrado en los sótanos del Congreso, cerquita de los desagües y de las cañerías, porque ya todo es cloaca en la política española. La peste sale de las alcantarillas del PSOE y empieza a inundarlo todo. Hoy nos enteramos de que Leire Díez Castro se reunió con un comandante corrupto del caso Koldo para ofrecerle un ascenso si aportaba documentos contra los investigadores de la Guardia Civil. Está grabada diciendo literalmente: los de arriba del gobierno quieren pruebas para atacar a la UCO. O sea, el gobierno, comportándose como cualquier mafioso, para deshacerse de los agentes de la ley que lo persiguen. ¿Y le ha abierto algún expediente el PSOE a esta militante de las cloacas? Porque al vicepresidente del Parlamento Canario, que se reunió con el narco libanés, sí se lo abrió. ¿No será que Leire está demasiado cerca de la cúpula? ¿No será que trabajaba a las órdenes de Santos Cerdán para hacerle la guerra sucia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investiga la corrupción del gobierno y de la familia Sánchez? Pero la verdad es que este olor a podrido no debería sorprendernos, ¿eh? Porque no es una novedad en el socialismo español. Tú seguramente eres muy joven, pero hubo un tiempo en que el PSOE encargaba vídeos sexuales contra periodistas críticos. Vídeos como el que la tal Leire Díez quería blandir contra un fiscal de anticorrupción que no se plegaba a las órdenes políticas de Alvarone García Ortiz. Por cierto, también imputado y al borde del procesamiento. El sanchismo no es más que una agudización de lo peor del felipismo. Pero ¿cómo nos va a sorprender todo esto si el actual secretario general de ese partido intentó colar votos en una urna colocada detrás de una cortina durante el Comité Federal que debatía su destitución con tal de salvarse? Pues el protagonista de aquel intento de pucherazo y el de estas cloacas es el mismo. Ese hombre preside el gobierno de España. Pero hoy se ha fumado la sesión de control una vez más. Se ha buscado una cita oportuna, no oficial, con Ursula von der Leyen y ha dejado a Yolanda Díaz defendiendo el búnker. Y claro, la lideresa fija discontinua de Sumar no lo ha defendido muy bien. Pero es que no debería hacerlo, porque ella es de otro partido. Y porque Sumar se está hundiendo precisamente por haber atado su destino a la corrupción y a la hipocresía de su socio mayoritario de coalición. Se suponía que esa nueva izquierda venía a regenerar al PSOE. Pero al final, a cambio de estirar los privilegios de moqueta unos meses más, son capaces de defender a Jessica, a Koldo, a Leire y al que venga. Mira, es muy grave lo que estamos viendo. Y falta lo peor, ¿eh? Porque aquí nadie da la cara. El número 2 de Marlaska se va de tapadillo. Santos Cerdán sigue callado esperando el informe de la UCO para contraatacar. Bolaños tiene en pie de guerra jueces y fiscales. Conde Pumpido acelera la amnistía mientras el fiscal general está a punto de sentarse en el banquillo. Álvarez pone a la diplomacia española al servicio de la agenda identitaria de Puigdemont y encima fracasa. Carlos Cuerpo interviene en la OPA al Sabadell para complacer también el deseo de Junts de descarrilarla. Y Pedro, el fontanero mayor, hace pellas del Congreso para que no le saquen su foto abrazadito a la fontanera menor.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas hasta ahora, comenzando por el clamor del Papa sobre Gaza.
Porque la franja se ha paralizado el reparto de ayuda humanitaria. El caos en el primer día de distribución deja 47 heridos por disparos del ejército israelí.
Desde Gaza se eleva cada vez más intensamente hacia el cielo el llanto de padres que sostienen los cuerpos sin vida de sus hijos. Se ven obligados continuamente a desplazarse en busca de un poco de alimento y un refugio más seguro por los bombardeos. Hago un llamamiento a los responsables para un alto el fuego y para que sean liberados todos los rehenes en pleno cumplimiento del derecho humanitario.
Y Bruselas no encuentra motivos para que el gobierno de España bloquee la OPA del BBV al Sabadell.
Así es, aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, niega que la Comisión Europea les haya dado un toque de atención.
No, en absoluto. Nosotros estamos, como hemos hecho desde el principio, siendo totalmente respetuosos con el procedimiento, con los plazos, también con la intervención de las distintas instituciones que forman parte de este proceso, y así lo seguimos haciendo.
La COE pide al gobierno que fije ya una posición después de un año. De momento el Ejecutivo tiene un mes para decidir si veta o no la operación a la que ya dio el visto bueno el Banco Central Europeo y Competencia.
Y los sanitarios en Francia temen acabar condenados por la nueva ley de eutanasia.
Sí, salió adelante ayer en la Asamblea Francesa en primera lectura y su aprobación definitiva está prevista en el Senado en otoño. El texto evita términos negativos como suicidio asistido o eutanasia y además establece el delito de obstrucción a la muerte asistida que preocupa especialmente en el sector sanitario. París, Asunción Serena.
La creación de este delito por impedir o intentar impedir a alguien ejercer la eutanasia o que se le informe sobre el tema estará castigado hasta con 2 años de cárcel y una multa de 30.000 euros. Y el personal sanitario se lamenta de que se quiera sancionar duramente a quien proponga otra solución que la muerte. Sophie Mulias, presidenta del Comité de Ética de la Sociedad de Geriatría, dice que podrán amenazarles con prisión por haber tendido simplemente una mano. O Gael Durel, presidente de la Asociación de Médicos de Geriátricos, que teme el aumento de la presión de las familias sobre ellos, mientras que Elisabeth Huber, antigua ministra de Sanidad y presidenta de la Federación de Hospitalización a Domicilio, dice que este planteamiento de ley puede ser muy fluido, ya que los médicos pueden descubrir que la reducción del dolor psicológico y físico en los pacientes puede llevarles a reconsiderar su primer deseo de una ayuda de fin de vida, que es como quieren que se llame a la eutanasia.
Y a partir de las 3:05 de la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. La cita es a las 9 en Breslavia, Polonia, final de la Conference League, Betis-Chelsea. Los béticos ante la posibilidad de ganar su primer título europeo de la historia con 15.000 béticos por las calles polacas. Lo contamos a partir de las 8 en el tiempo de juego. Mercado de fichajes en Inglaterra, se informa sobre el inminente fichaje de Martín Zubimendi por el Arsenal. El Real Madrid ha hecho oficial Arbeloa al Castilla. Segundo partido de Carlos Alcaraz en Roland Garros contra el húngaro Maros San. Acaba de ganar el primer set 6-1 en el Giro de Italia, sin opciones ya para Juan Ayuso, que ayer perdió mucho tiempo. Está a 13 minutos 27 segundos del líder. Premio Princesa de Asturias de los Deportes para la tenista Serena Williams y Alejandro Blanco, reelegido presidente del Comité Olímpico Español, va a iniciar su sexto mandato.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Son las 2:37 en la península, una hora menos en Canarias, y a esta hora son ya 7 los fallecidos y un bebé desaparecido al volcar un cayuco en plena operación de rescate en el puerto de La Restinga, en El Hierro. Ha sido un intento de rescate agónico grabado por los presentes en ese puerto. Entre los fallecidos, 4 mujeres, una menor de 16 años y 2 niñas de 5 años cada una.
Y el puerto de La Restinga pertenece al municipio del Pinar y su alcalde es Juan Miguel Padrón. Buenas tardes, alcalde.
Buenas tardes, por decir algo.
Efectivamente, por decir algo. El cayuco con unas 160 personas ha volcado junto al muelle del puerto en plena operación de rescate. Y decía hace poco el presidente del Cabildo que evidentemente algo se ha hecho mal. ¿Qué es lo que ha fallado?
Bueno, yo no sé lo que ha fallado allí, pero efectivamente al ir a rescatar a los niños, los menores que se acercaron a la banda, pues todos muy, muy nerviosos y con ganas de estar en tierra, pues quizás o con el peso de ellos volcó el cayuco y después pues se produjo esta, pero no sé si fueron producto de esto y se ahogaron allí, no lo sé todavía, o son dentro del cayuco donde han sido fallecidos.
Claro, alcalde, estas personas suelen llegar entumecidas, ¿verdad? Los músculos no le responden por el cansancio, nadar o no saben o no son capaces en ese momento, y más si hablamos de menores, ¿no?
Así es, esto seguro que no sabían nadar, esto seguro que venían extenuados, esto seguro que son como piedras, perdón la comparación, y enseguida se hunden, ¿vale? Pero son, de momento, lo que yo tengo en datos oficiales, 4 mujeres y 3 niñas, una sí, de 10 años y 2 de 3 o 6 años, ¿vale? Ahora, esta tarde, la Guardia Civil me ha dicho que vienen unos buzos del mismo de la Guardia Civil para rastrear en los fondos del claro, muelle, para ver si hay alguno más fallecido.
Por cierto, que además hay otros 4 menores con disnea, han sido atendidos en el Hospital del Hierro. ¿Se sabe el resto cómo están ahora mismo?
Pues mira, la llegada aquí al muelle de la Artinga no es por presumir, es uno de los sitios más seguros y que mejor se atienden a estas personas. De momento, creo que han sido atendidas allí y no sé si han derivado al Hospital Insular, pero están atendidos por la Cruz Roja y médicos que han venido de, pues, para, única y exclusivamente para estar aquí cuando lleguen los cayucos.
Juan Miguel Padrón, alcalde del Pinar, gracias por atender a Mediodía COPE y ánimo con la situación. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Y mañana pasa a disposición judicial el que fuera número 2 de Interior, Francisco Martínez, que fue secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Rajoy. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer fue detenido en una investigación sobre blanqueo de capitales que lleva en secreto la Audiencia Nacional y de la que COPE ha podido conocer más detalles.
Son 4 detenidos, 3 de ellos comparecerán mañana ante la juez María Tardón. El cuarto fue detenido en Andorra y hay que pedir la extradición. Fuentes de la Audiencia Nacional nos cuentan sobre esta causa, que está secreta, que de lo investigado se desprende la existencia de una organización criminal con una estructura tecnológica sofisticada y altamente compartimentada, diseñada para maximizar la extracción de almacenamiento, procesamiento y explotación de datos. La información la conseguían mediante ciberataques reiterados contra sistemas de organismos públicos y privados. Con la acumulación progresiva de datos, la organización, explica la audiencia, elaboraba perfiles detallados de personas e instituciones para maximizar el control, la explotación y la comercialización de información sensible. La investigación se inició tras una denuncia de una institución pública que sufrió un ciberataque y originó la exfiltración masiva de datos personales de titulares de líneas de teléfonos móviles. Es una investigación de la Comisaría General de Información de la Policía en coordinación con la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juzgado número 3 de María Tardón y con la colaboración internacional de Andorra y Suiza. Causa que recordamos está secreta.
Gracias, Patricia.
A ti.
Y hay una última hora. El Partido Socialista acaba de abrir expediente informativo a Leire Díez. Dice así: queremos dejar claro que en el PSOE todos los afiliados tienen deberes, pero también derechos, y que la apertura de este expediente no implica ninguna medida cautelar. Bueno, vamos a ver si este va a ser como el expediente de Ábalos, que lleva 15 meses abierto, o si la van a echar de verdad.
Pues muy pendientes estaremos, de luego, con esa apertura de expediente. Y mira, mientras tanto te cuento que de media en España ganamos algo más de 28.000 euros, pero sin embargo, el salario que más se repite, es decir, el que más españoles cobran, está muy, pero que muy por debajo. Es que no llega a los 16.000 euros. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Son datos oficiales actualizados hoy que nos hablan sobre todo de las grandes diferencias que se agrandan además en España.
Sí, por eso el salario medio no es muy representativo y hay que fijarse en la mediana. Y eso muestra, según el INE, que la mitad de los españoles gana poco más de 23.000 brutos al año. Además, aunque la brecha salarial se ha reducido, ellos siguen ganando un 15% más de media que ellas. Y como dices, las subidas del SMI llevan a que el salario más frecuente rozara los 15.600 brutos en 2023, apenas 500 euros más del salario mínimo en aquel año. Por sectores, energéticas, bancos y seguros son los que más pagan, con remuneraciones que pueden llegar a los 54.000 euros de media, frente a hostelería y otros servicios donde se percibió hasta un 40% menos de media que en estos sectores. Y por regiones, los vascos lideran el ranking con un sueldo medio de 33.500 euros, seguidos de madrileños y navarros con 32.000 y 31.000 respectivamente. A la cola, los extremeños, que no llegan a los 24.000. Y si miramos a Europa, según Eurostat, los españoles ganamos un 15% menos de media porque nos lastra, como siempre, nuestra baja productividad.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Y nuestro país es líder en donación de órganos, pero sin duda hay casos excepcionales, como es el de Adrián Montoro, de 30 años, porque este hombre donó un riñón en vida por puro altruismo y acabó salvando 5. Y Adrián va a estar hoy en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Adrián donó su riñón a un desconocido, no buscaba nada a cambio, solamente ayudar. Investigó por su cuenta, contactó con la OCAT, la Organización Catalana de Donantes, y se ofreció como donante altruista. Su gesto activó una cadena de trasplantes que benefició a 5 personas. Ni conoce sus nombres, ni lo sabrá nunca. El anonimato fue parte del acto.
La posibilidad, la perspectiva de reproducir en este acto el amor y la entrega que yo siento que he recibido de manos de Jesús, del Señor. Ahora mismo me encuentro plenamente recuperado, solo falta alguna cicatriz que termine de asentarse bien, pero ya llevo una vida normal y hago deporte regularmente.
Pues hoy, gracias a él, gracias a Adrián, 5 personas siguen viviendo. Adrián, que decidió donar órganos en vida, porque si es verdad, lo decías tú, Jorge, que somos un país referente y somos líderes mundiales en trasplante, pero donar en vida es algo que todavía no todo el mundo conoce que se puede hacer, y luego cuesta mucho hacerlo, desde luego. Hay que ser valiente también, pues, y muy solidario.
Te escuchamos con este héroe, con Adrián, a partir de las 3 de la tarde de COPE. Gracias, Pilar.
Escuchamos también a los oyentes, le preguntábamos por si habían estudiado alguna vez en el extranjero, cuál es su experiencia, a ver qué dicen.
Tengo un montón de amigas que tienen los hijos que van a estudiar fuera y ya no vuelven, se quedan allí, se casan con alguno de allí.
Pasa.
Adiós.
Y luego salen en madrileño.
Yo tuve
por el
la
mundo.
Suerte de ser Erasmus en Berlín durante un año, en mi entorno,
buen sitio,
a Alemania, a Australia y a Francia.
Encantado de la vida. Pues nos hubiera gustado ir de Erasmus a nosotros.
Pues sí, no pudo ser.
No pudo ser.
Y ahora te quedas con tu COPE más cercana. Y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Este verano, respira.
Adelántate con el 15% de descuento en aire acondicionado y financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tu aire acondicionado hasta en 12 meses.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mono de vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega con Costa Cruceros por el Mediterráneo Occidental con transportes gratis o por las Islas Griegas con balcón privado a precio de camarote exterior. Vayas donde vayas, disfruta de bebidas gratuitas desde solo 799 euros en tarifa todo incluido. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 1 de junio. Sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 1 de junio, los días VIVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumplen hoy 2 años de las elecciones que dieron la mayoría absoluta al Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La primera mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, después de 2 legislaturas previas en las que necesitó los votos de Ciudadanos y de Vox para ser investida y para gobernar. Estos 2 últimos años ha gobernado en solitario y hoy Díaz Ayuso ha hecho balance de todo lo hecho y de lo que queda por hacer. Madrid vive, dice, su mejor momento político, social y económico frente a una España que atraviesa una situación preocupante, los peores años desde la Guerra Civil. Buena parte de su intervención ha estado centrada en criticar la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, que está buscando, dice, la división entre los españoles a todos los niveles. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, más allá de esas críticas, ha habido anuncios para los 2 años que quedan de legislatura.
Anuncios en el ámbito sanitario que pasan por ampliar el Hospital Infanta Leonor de Vallecas y por las subidas salariales a todo el personal sanitario del SERMAS por guardias, noches y festivos.
por guardias, noches, fines de semana y festivos, así como las remuneraciones por trabajar el 6 de enero. También ampliaremos el Hospital Público Infanta Leonor para mejorar la asistencia sanitaria a más de 300.000 vecinos del sur de la capital.
En el sector educativo y para facilitar la conciliación a las familias, importante anuncio centrado en los colegios públicos.
Abriremos los patios y las bibliotecas de los colegios públicos por las tardes desde el próximo curso. La Comunidad de Madrid, del mismo modo que estamos reforzando la Universidad Madrileña, especialmente la pública, con una ley que la situará entre las más competitivas de Europa, sin buscar la confrontación electoralista con la empresa o con la privada.
En cuanto al transporte, el Gobierno regional está estudiando la ampliación de la línea 1 de metro hasta Madrid Nuevo Norte para facilitar así la movilidad de 175.000 personas y trabaja también en la modificación del trazado de la línea 4 para que su final de línea sea Chamartín. Se abrirá la mayor electrolinera de acceso público en el centro de la capital, inversión de más de 100 millones para nuevas infraestructuras y servicios públicos en 128 municipios y se va a declarar la Zarzuela y el cocido madrileño, bien de interés cultural.
Bueno, y además esta semana quedaba aplazada la comparecencia en el juzgado de dos exaltos cargos del gobierno regional y un exasesor en relación a la gestión de la pandemia en las residencias. Díaz Ayuso propone que sea el Senado el que investigue lo que pasó en todas las comunidades.
Tras asegurar que se han archivado más de 60 denuncias presentadas por las familias de esas miles de personas que murieron en las residencias de mayores en Madrid región durante la pandemia sin ser derivados a un hospital, Ayuso ha pedido a una comisión de investigación general en el Senado sobre lo ocurrido en toda España.
Lo lógico sería que el Senado hiciera lo propio y que investigue. En primer lugar, la gestión del Ministerio de Sanidad. Las regiones que sí apartaron a los mayores por un criterio de edad, a las que sí tuvieron unos protocolos generalizados. Sería bueno entonces llamar a los responsables del Ministerio de Sanidad, a aquellos que gestionaron la pandemia en Cataluña, en País Vasco, en Rioja, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha.
Ayuso ha añadido que las puertas de la Real Casa de Correos en Sol están abiertas a todos los familiares de las víctimas que quieran ir a plantearle a la presidenta cualquier cuestión o duda.
Gracias, Ramón. Y enseguida vamos a contar cómo está la fuente de la Cibeles, porque necesita algunas reparaciones, aunque no son especialmente urgentes.
Serpis. Una primera cita puede fallar. El mando de la tele puede fallar. Pero unas aceitunas Serpis nunca fallan. Nunca, nunca, nunca fallan.
Normal, unas Serpis están tan buenas que nunca fallan.
Nunca, nunca fallan.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en AXA.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
¡Mamma mía!
Últimas funciones de Mamma Mía en Madrid.
No sé cómo resistirme.
No te pierdas el musical que ha hecho bailar a la Gran Vía durante 3 temporadas. Solo hasta el 15 de junio. Improrrogable. Y ahora con las mejores promociones en mamamiaelmusical.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El año que viene por estas fechas tendremos la fuente de Cibeles rodeada de andamios y tapada con una lona, y es que necesita unos cuantos retoques. Es uno de los monumentos emblemáticos de la capital que está pasando por el taller para reparar los desperfectos que acumula. Piezas de hierro oxidadas, suciedad acumulada, grietas, distintos problemas que habrá que solucionar con diferentes técnicas. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues desde un cepillado suave hasta espátulas, vapor de agua, microcinceles, bisturí
o láser en las zonas más complicadas. Se buscará la técnica más adecuada a cada material, se unificará el color de este bien de interés cultural e incluso se tendrá en cuenta la climatología. María Domingo es subdirectora general de Patrimonio Cultural.
Cada tipo de material en cada parte del conjunto monumental tiene un tratamiento ad hoc específico y por eso probamos diferentes materiales y diferentes técnicas en cada uno de estos enclaves. Eso es fundamental, entender que es un tratamiento pormenorizado y personalizado.
La diosa Cibeles y sus acompañantes, los leones, Hipómenes y Atalanta, no presentan problemas estructurales importantes, pero sí hay que sellar definitivamente una fisura reabierta desde la última intervención en 2016. Victoria Sanstede, jefa del Servicio de Conservación Preventiva de Patrimonio.
No era detectable en 2016 porque no teníamos con qué comparar, es decir, simplemente era una fisura como tantas otras podíamos haber encontrado en ese momento. Y el origen se ha podido determinar que está en esos elementos metálicos y por eso ahora tenemos un plan de actuación y por si acaso siguiera habiendo un movimiento, además se va a monitorizar con sensores de forma que podamos ir controlándolo de forma constante.
La restauración de la Cibeles será entre junio y octubre de 2026 con un presupuesto de 350.000 euros y no afectará posibles celebraciones deportivas. También se estudiará si son posibles las visitas guiadas, como ya se hizo en la Puerta de Alcalá.
Gracias, Toñi. Y hoy sí que apetece ya darse un bañito en alguna de las piscinas municipales, pues además todas las instalaciones al aire libre estarán abiertas el 1 de julio, algo que no ocurría desde hace muchos años, como ha dicho el alcalde Martínez Almeida.
Pues hemos hecho un esfuerzo extraordinario para tener todas las piscinas abiertas y por eso podemos decir que hoy en el año 2025 es el año en el que mayor número de piscinas van a estar a disposición de los usuarios, porque estamos hablando de 25 piscinas al aire libre y de 5 piscinas cubiertas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Buenos días. Un café cortado, por favor.
Lo siento, solo tenemos café con leche.
¿Entonces no puedo elegir?
No, aquí tenemos café con leche para todos. Normas de la casa.
Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en Eurocaja. Cajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
No son solo zapatillas, son 7 años creyendo en una forma de caminar más natural, más consciente y más cómoda. En Yux queremos celebrarlo contigo. Pásate por nuestra tienda en Goya 27 y llévate 25 euros de descuento en un par. 60 euros si compras 2 y calcetines de regalo. Solo hasta el domingo. Yux no es solo calzado, es cómo decides moverte por la vida.
Este 2 de junio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Domicilia o paga tus recibos en madrid.es, entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, Línea Madrid o en el 010. Madrid, donde se cruzan los caminos.
La recogida primavera de los bancos de alimentos ya está en marcha.
No te olvides de hacer tu donación al pasar por caja.
Con tu apoyo colaboras a que más de 1 millón de personas en situación vulnerable puedan comer saludablemente todos los días.
Tu ayuda alimenta la esperanza.
Y el SAMUR confirma el fallecimiento de un trabajador de mediana edad tras caer desde el tejado de un edificio de 3 alturas. Un psicólogo de este servicio ha asistido a compañeros y familiares. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
El ministro Álvarez dice haberse empleado a fondo en la defensa del reconocimiento del catalán, del gallego y del euskera en la Unión Europea. Lo han intentado todo, y todo incluye presionar a algunos Estados miembros con represalias futuras de contenido militar si no apoyaban la moción. Pues bien, ni siquiera eso dio fruto. Y no pudo darlo porque, tal como se ha ido sabiendo, la batalla estaba perdida. Finlandia y Suecia tenían claro su no. Alemania e Italia también. Y por si fuera poco, el Partido Popular Europeo, al que pertenece...